¿Eh? ¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Convergente. Estamos muy felices de poder contactar con ustedes a través de nuestra casa, nuestra plataforma Doom Radio. Esperemos que puedan estar cómodamente porque tenemos un programa de agasajo. Así que no te puedes perder ni un minuto de este programa, que además empezamos con una nueva serie que se va a poner buenísima y tenemos invitado de lujo. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarte que puedes descargar la aplicación de Doom Radio, donde vas a encontrar excelente música que va a edificarte. También muy buenos programas, una excelente programación. Y además vamos a seguir teniendo más programas de Convergente, así que tienes que conectarte con Doom Radio. Puedes descargar la aplicación desde tu tienda digital favorita, ya sea Android o iOS. Y también, si eres de aquellos que se vieron afectados por el pleito entre Trump y China, bueno, pues tienes Gallery en tu Huawei. No te preocupes, también puedes escuchar un radio. Vete a una aplicación que se llama TuneIn, donde están las radios digitales de todo el mundo, y ahí vas a encontrar Doom Radio. Así que no hay pretextos, en tu computadora, a través de www.doomradio.com también nos puedes encontrar. Y por supuesto, si hoy quieres participar, si quieres mandarnos un saludo, comentarios, puedes mandar mensaje al 3321-17-8297, 3321-17-8297, y estaremos aquí leyendo tus saludos o si tienes preguntas. Hoy tenemos un tema muy interesante que creo yo va a causar un poco de sí, quizá algunos controversia, para otros creo que va a ser muy útil. De verdad que para mí ha sido una bendición poder abordar estos temas. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo. Vamos a hablar hoy de filosofía y tengo conmigo a un invitadazo, a mi buen amigo Gerardo Ramírez. Gerardo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar también aquí con la expectativa de conocer al público, a los quienes nos escuchan.
Bueno, pues Gerardo es un ex compañero, trabajamos juntos, nos llevamos una sorpresa porque trabajamos juntos, sí, en una escuela cristiana, ¿verdad? Creo que tú dabas ahí español o algo así, ¿no? ¿O qué dabas ahí
en Lincoln? Pues casi todas las materias de humanidades, español, historia, filosofía, ajá, ética.
Sí, y yo era el maestro de música. Entonces, sí, después en el seminario nos encontramos y ahora pasó de ser mi compañero a ser mi maestro, y de verdad un excelente maestro. Gerardo de verdad conoce mucho de filosofía. Ahorita vamos a conocerlo un poquito más, pero te adelanto que él va a estar con nosotros 3 programas, así que esta serie de filosofía va a estar buenísima. Y después, cuando quiero hacer una aclaración para aquellos que me conocen y unos amigos que me preguntan que quién me introdujo al mundo del mate. Bueno, pues fue Gerardo. Por culpa de Gerardo fue que me hice matero.
Se hizo de la religión del mate.
Exactamente. Estábamos, recuerdo un día, ¿no?, que estábamos ahí y yo tomaba del café que daban ahí en para los maestros y dije, no, me está dando como mucho reflujo con ese café, sí, sí. Me da agruras. Y dijiste, ¿por qué no pruebas con el mate, verdad? Y, pues, y sí, desde ahí ya fue, ajá, que me introduje a la religión. Pero
sí,
a la religión del mate. Pero para entrar en materia, Gerardo, me gustaría, antes que nada, que el público te pudiera conocer. ¿Quién es Gerardo Ramírez?
Ah, pues Ese es el tema en filosofía, ese es el tema crucial, el tema importante, ¿no? Pero voy a tratar de decir, pues, La primera cosa es que tengo que mencionar que soy cristiano de hace muchos años, ya no recuerdo cuánto, pero era muy joven cuando tuve un encuentro personal con Cristo. Y eso necesito mencionarlo de entrada por todo lo que vamos a hablar después.
Sí, claro.
Que como una base fundamental. He sido maestro ya casi por 30 años en distintos niveles, desde secundarias hasta profesional. Y he enseñado principalmente las materias de humanidades, y además de que he sido maestro de filosofía, sí siento una inclinación especial personal por la materia. Yo soy licenciado en letras y tengo maestría en literatura comparada. Tengo una maestría también en psicología y consejería, y comencé una maestría en filosofía, pero la dejé trunca, en filosofía latinoamericana. Y pues hasta la fecha sigue siendo un autodidacta, me gusta mucho leer, y pertenezco a una iglesia aquí de Guadalajara, la iglesia del Briceño, porque está en la colonia del Briceño, entonces es la iglesia del Briceño. ¿Y qué más les puedo decir de mí? Creo que eso es todo.
Actualmente también maestro del seminario, ¿verdad?
Actualmente maestro del seminario.
Sí, y que no solamente das filosofía filosofía cristiana, sino, bueno, por lo menos en lo que me tocó a mí, sí fue un poco más universal, ¿no? El tema de la filosofía.
Sí, era una introducción a la filosofía.
Exactamente, y muy, muy, muy enriquecedora la clase. Creo que hace falta más de eso en las...
claro que sí.
Ahora que viene, te platico así brevemente, mi esposa es maestra de matemáticas a nivel secundaria, y ahora que estaban teniendo las reuniones para esto de la nueva escuela mexicana y todos los contenidos que quitaron y eso,
sí.
Híjole, creo que también ahí hasta como cristianos tenemos esa responsabilidad, ¿no? De la educación de nuestros hijos y esto es un tema...
Oye, siempre la hemos tenido, ¿eh?
Ah, sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Pero creo que ahora va a haber una doble carga, ¿no? Porque todo lo que no... A veces como que descansamos mucho, ¿no? Ah, se los enseñan en la escuela. Ahora,
si me permiten, me tomo un minutito para
platicar. Claro, dale, dale. Es tu programa.
Yo estuve en hace unos años en Cuba y claro que vimos a los hermanos en la iglesia en Matanzas, en la provincia de Matanzas. Ajá. Y en un lugar particular que se llama Pedro Betancur. Hay una iglesia muy grande y a mí me sorprendió ver que lejos de lo que se piensa a veces del comunismo y como trunca la mente de las personas y cómo los cosifica y todo esto. Pues el punto de referencia de este pueblo era la iglesia. Y las autoridades lo reconocían así y lo permitían así. Y la iglesia era como una especie de casa social donde se ayudaba, donde se ayuda a mucha gente. No estoy hablando en pasado, pero ahí están todavía los hermanos. Y lo comento por lo siguiente. Ellos tienen ahí en la iglesia, en Pedro Betancur, un programa que consiste en... enseñar, digamos, adoctrinar, enseñar, dotar de recursos bíblicos a todos los miembros de la iglesia que van a ir a la preparatoria, la preparatoria cubana, porque ya la prepa, el Estado toma el control completo sobre los alumnos, es decir, viven en un lugar, comen allí, los educan allí, o sea, el Estado toma el control completo. Pero estos muchachos que salen de la iglesia de Pedro Betancur ya llevan recursos bíblicos, recursos morales que les permiten vivir en esa situación. Y viene al caso porque yo estaba pensando ahora que varias personas me han comentado y me han preguntado sobre el asunto. Viene el caso porque yo digo, pues no hay nada que nos impida hacer lo mismo a nosotros.
Claro.
Y es más, aún con todas las formas de pensamiento liberal, comunista, fascista, que existan en las escuelas, porque las escuelas siempre tienen una ideología, ¿eh? Pues sí, la educación debe tener una ideología para que lo sepamos de entrada. O sea, no escandalizarse porque ahora ponen otra ideología en la escuela. Pues siempre ha habido una ideología. Y basados en esa ideología y pensando en ello, pues deberíamos ser mucho más conscientes y dotar de recursos bíblicos a nuestros hijos que van a una escuela. Sí. Que no es cristiano.
Completamente, completamente de acuerdo. Oye, Gerardo, déjame regreso un poquito a tu persona. ¿Qué te llevó a estudiar filosofía y letras?
Fue una situación harto curiosa. Fue una diocidencia, yo creo, una de esas coincidencias divinas. Yo estaba en la Facultad de Administración, estuve un año completo allí y cuando terminé el año, ya siendo cristiano, estaba sufriendo de una depresión tremenda y pensando, ¿voy a hacer esto toda mi vida? No puede ser. Y lo dejé. Dejé la Facultad de Administración y yo tengo un primo que es de la Iglesia Metodista y él me dijo, bueno, para que no pierdas tiempo, ¿por qué no vienes a estudiar? Y él estaba estudiando historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, ahora se llama CUSH, ¿verdad? Ah, entonces era la Facultad de Filosofía y Letras. Él estaba en la carrera de historia. Me dijo, vente conmigo. Y él pertenecía, igual que otros hermanos que han sido compañeros de casi toda la vida, a un movimiento estudiantil cristiano que se llama Compañerismo Estudiantil. Entonces me dijo, vente para acá. Vamos a hacer un estudio bíblico en la escuela y pues mientras estudias nos apoyas con el estudio bíblico. Y bueno, caray, me fui allá. No me gustó enfocarme del todo en la historia, aunque sí me parece interesante la historia. Y tomé la carrera de letras. Y me decía mi primo, pues mientras pasa el tiempo para que no pierdas tiempo. Y ahí estoy todavía.
Ahí estás perdiendo tiempo.
Ahí estoy todavía. Mientras pasa el tiempo.
Mientras pasa el tiempo. Oye, y fíjate, este movimiento yo había escuchado que tú no lo habías platicado, pero era como, ¿cómo lo viviste? Porque me imagino que debe haber sido hostil estar en un lugar donde abunda la filosofía y hablar de cristianismo. Debió haber sido muy hostil.
Sí, terriblemente hostil. Yo recuerdo que en aquellos años nos presentábamos como un movimiento de filosofía existencialista. Y hay que conocer a algunos autores como Søren Kierkegaard para saber de qué se trata eso de la filosofía existencialista y por qué nosotros como movimiento cristiano nos presentábamos así. Pero así lo hacíamos. Y luego un poquito más a la gente ya simpatizante, les decíamos ahí en el estudio bíblico, pues vamos a conocer un poquito acerca de Dios, pero vamos a ver qué dice Dios acerca de sí mismo. Por eso leemos la Biblia, ¿verdad? Vamos a conocer a un Jesús, pero no al Jesús guerrillero, no vamos a conocer al Jesús religioso ni al Jesús mártir. Vamos a conocer al Jesús de la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice Jesús acerca de sí mismo en los evangelios. Y era la manera que nos introducíamos un poquito allí en el ámbito de la escuela, no sin muchas luchas y muchas críticas, burlas, asedios, porque incluso las autoridades mismas, es bien curioso, pero podían permitir casi una fiesta raid donde todos se emborrachaban y hacían de todo ahí en la escuela, pero no podían permitir un estudio bíblico. Sí. Eso no podía suceder ahí. Entonces teníamos oposición aún ahí. Y nos mantuvimos con esa impronta. La impronta de decir somos un movimiento de filosofía existencialista. Queremos presentar lo que Dios dice sobre sí mismo, lo que Jesús dice sobre sí mismo. Y ahí estuvimos con muchas luchas. Ya creo que no. Después de que yo salí de la facultad, todavía por algún tiempo estuvo ese estudio bíblico allí. En filosofía y letras ya no existe. Algunos que todavía están en el movimiento aquí en Guadalajara dicen que ya los frentes ideológicos de lucha no son iguales que cuando estábamos nosotros. Ahora hay más apertura en el sentido de que pues hasta los crinas podrían ir y sentarse en un jardín y hacer su estudio ahí en la escuela. Pero eso es precisamente la frontera, la trinchera de ideológica que se presenta ahora para los cristianos, ¿verdad? Este, la multiplicidad de creencias, la multiplicidad de espiritualidades, este, a la crítica tan tremenda a la autoridad, este, la crítica tan tremenda a los valores, el relativismo rampante, campante. Esas son las nuevas trincheras de lucha para la fe cristiana.
Sí, definitivamente. Oye, Gerardo, fíjate que, obviamente, como te lo mencioné fuera del micrófono, fuera del aire, me interesaba mucho que nuestra audiencia conociera un poquito de ti, porque a veces uno tiene la idea de que la filosofía es opuesta al evangelio. Sí. Hay sectores de la iglesia cristiana que toman pasajes, por ejemplo, de Pablo, que habla a los corintios, donde dice que
acá lo traigo ese pasaje.
Hablando de las filosofías humanas, ¿no? Que utiliza ese término en realidad. Pero algunos como que engloban así en esa palabra toda la filosofía. Yo recuerdo el primer seminario que tomé, lo tomé en línea hace algunos años. Y este, y me tocó una clase con el doctor Luciano Jaramillo, que es ya falleció el hermano, fue el secretario de traducción de la NBI, y él, este, experto en hebreo, en griego, este, fue un biblista. Él decía que le tocó un poquito, lo decía a manera de broma, que le tocó un poquito vivir lo de Lutero, porque él fue sacerdote católico. Y este, y empezó a hacer preguntas y lo mandaron a estudiar a Roma, ¿no? Y este, cuando regresó, no regresó así como Lutero con toda la pudedrumbre que había en Roma y así, pero sí llegó, y un pastor, precisamente presbiteriano, comenzó a hablar con él, y dice, lo que me impactó fue su humildad, porque él me decía, este, Luciano, yo puedo aprender de usted, ¿verdad? Y colombianos ellos, y él fue director de traducción posteriormente de la NBI, y él decía que él, cuando llegaban los cristianos a su parroquia, que daban Nuevos Testamentos, tenían un equipo que, después de que los recogían todos y detrás de la iglesia hacían una gran hoguera con los nuevos
Testamentos.
Dice, ahora creo que Dios me mandó a imprimir más de los que quemé, ¿verdad?
Sí, a ver si no lo hacen ahora con los libros de texto. Sí. Es que hay por ahí un pensador que dice que donde queman libros terminan quemando gente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, buen punto. Okay. Y te decía que el doctor Jaramillo, ¿verdad?, decía algo que me llamó mucho la atención, porque yo venía de un contexto muy cerrado, donde básicamente pues era incluso solo la Biblia, no era la sola escritura, sino lo que le llaman ahora el soloísmo bíblico, de que no agarras nada más que la pura Biblia, y un contexto muy cerrado, y donde casi me aventé ese seminario a escondidas, porque era, o sea, el instituto bíblico era malo, ¿no? Entonces, ver que el doctor Luciano decía, es que no tenemos que tener miedo a esas palabras, y cuando dice, es que ¿qué es la filosofía?, y empieza a definir la filosofía, yo dije, esa no es la idea que yo tengo, ¿eh? Estaba hablando cuando estaba más chavo. Para ti, ¿cómo fue eso? O sea, y para ti, ¿cómo trabajas cuando hay renuencia en ciertos sectores del cristianismo? Decir, no, es que eso es filosofía humana. Y en realidad, que es una herramienta útil para nuestra vida y para nuestro estudio bíblico.
Sí, claro. Pues para mí fue un descubrimiento. Y yo digo que ese descubrimiento fue en un contexto hostil, porque donde yo necesitaba fundamentar la fe, porque primero fue la fe antes que la filosofía, para mí, donde yo necesitaba fundamentar la fe, me di cuenta de que requería, para hacerlo de manera racional, de manera, y ya estoy entrando en cuestiones polémicas, que hay muchos hermanos que cuando uno dice racional, se ponen con los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si tratamos de explicarlo, pero para poder fundamentar nuestra fe de una manera consciente y racional, y yo me di cuenta que necesitaba instrumentos de la filosofía. Ahí fue el gran descubrimiento para mí, ¿verdad? Y entonces, pues, entrar en este otro mundo por una y varias razones, no solamente por el hecho de querer conocer la filosofía para pues ahora sí que, como dice Pablo, no entrar en vanas filosofías, etcétera. No solamente por esa razón, sino también por la razón de que darme cuenta de que siempre tenemos una filosofía, y ese es un argumento de principio para entrar en el mundo de la filosofía. No importa quién lo diga, quién está detrás de una idea, siempre tiene una filosofía. Aún el que dice que todo intento racional es pecado, tiene una filosofía. Aún el que dice que no quiere entrar en ninguna clase de polémica, tiene una filosofía. O es escéptico, o es agnóstico, o es materialista, pero todos básicamente tenemos una filosofía. Porque acá la cosa es que la filosofía no nació como un instrumento endiablado para torcer nuestra mente. No, la filosofía nació como el reconocimiento de una actividad muy humana. Así es como nació en realidad la filosofía. Como voltear a nosotros mismos y hacer una introspección y decir, ¿por qué pienso así? ¿Quién soy yo? Como toparte con el universo de noche, ver las estrellas y decir, ¿y qué lugar ocupo yo en este universo tan vasto, tan grande, ¿no? Como llegar, por ejemplo, a un momento límite, a una situación límite, la pérdida de un ser querido, una catástrofe natural, que es la pérdida de todos tus bienes materiales, que es, y entonces preguntarte, hacerte esa clase de preguntas que son para la vida. ¿Qué soy? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? Y esa clase de preguntas yo creo que es importantísimo y necesario que las abordemos también desde el punto de vista de la fe, que las abordemos los cristianos, que demos respuestas a esas preguntas. De hecho, lo hacemos y al hacerlo nos convertimos en filósofos, ¿verdad?
Sí.
Y para que nos están escuchando ahí, para toda nuestra audiencia, no es que les esté poniendo cuernos, ni mucho menos, ¿no? Que les esté diciendo, todos somos demonios. No, lo que estoy haciendo es desmitificar esa idea de que hacer filosofía es cosa mala, perversa, pecaminosa, diabólica. No es cierto. Todos lo hacemos.
Así es.
De una u otra forma, todos lo hacemos. Es que lo que pasa es que la filosofía apunta en un ángulo mucho más certero, mucho más fundamental en cuanto a las ideas. Vaya, la filosofía no se pregunta por qué hay matemáticas. La filosofía se pregunta qué es el número. No se pregunta qué son 2 + 3. Se pregunta, ¿y por qué la suma? ¿Por qué sumamos? ¿Verdad? Sí. Y va más a lo profundo, más a lo fundamental. De ahí nació la curiosidad por la filosofía y el hábito de la filosofía, ¿verdad?
¿Y qué crees tú en tu experiencia? Digo, sé que podríamos mencionar ciertas cosas muy puntuales como la ignorancia o la falta de preparación que provoca la renuencia a la filosofía dentro de muchas comunidades cristianas. Lo entiendo, pero para ti, en el ámbito en el que tú te mueves, donde aún das clases en el seminario, no sé si te has topado con esta misma oposición, por decirlo de alguna manera, o con esta misma barrera de personas que dicen, bueno, ¿y eso para qué me sirve? O eso, no sé, me gustaría más ver teología sistemática que filosofía y menosprecian. A lo mejor ya no hay tanta renuencia, pero sí menosprecio a la filosofía. ¿Cómo lo has vivido eso tú, como maestro y dentro de la iglesia cristiana?
Pues desde luego que sí hay mucho rechazo por parte de muchos hermanos. Hay quien te ve con tolerancia, hay quien te ve con curiosidad, hay quien te ve con pleno rechazo. Y es un poquito acercarte con aquellos que están un poquito más dispuestos al diálogo. Porque la filosofía es crítica y es diálogo. Pero crítica en el sentido positivo. Aún en la iglesia hay quien escucha la palabra crítica y otra vez, ¿no? Se se ponen mal. Uh-huh. Pero yo creo que fundamentalmente necesitamos ser críticos para poder avanzar.
Sí.
Para no quedarnos emposados, enquistados en una sola cosa. Necesitamos incluso ser autocríticos. Quien deja de ser autocrítico es aquel que dice, yo ya no tengo ningún pecado, Cristo me ha salvado y ya no tengo entonces nada que confesar. Pues yo soy perfecto porque Cristo me lavó con su sangre y entonces no peco nunca. Uh-huh. Pues ya peco de orgullo, ¿no?
Sí, claro.
Pero como no es capaz de ser autocrítico, pues no se ve a sí mismo, ¿no? Uh-huh. El único que yo creo que ha dejado de ser autocrítico por completo, uh-huh, y que dice que no necesita a Dios para nada y que se puede valer por sí mismo, pues es el diablo, uh-huh, ¿verdad? Es, sí, el único, uh-huh, que yo creo que... Pues yo ya no necesito para nada a Dios.
Claro. ¿Verdad?
Yo soy perfecto en mí mismo. Uh-huh. Y por ahí hay una historia bastante curiosa que representa quizás esto de lo que estamos hablando, Ernie, y es la historia... De un indigente que se mete en un callejón oscuro y que entre la basura y las cajas y los desperdicios, en ese callejón encuentra a una persona muy parecida a él, uh-huh, ¿verdad? Parece otro indigente. Y esta persona le dice, ayúdame, porque yo soy Dios y el diablo quiere tomar mi lugar. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces nosotros corremos ese riesgo, pero tremendo. Uh-huh. Corremos ese riesgo siempre si no aprendemos a ser autocríticos. Uh-huh. Yo creo que la primera epístola de Juan es, nos invita tremendo a la autocrítica, ¿no? Sí. Cuando dice, por ejemplo, acerca del pecado, ¿no? Que todos cometemos pecados y necesitamos a Cristo, ¿no?
Así es.
¿Verdad? Y el que dice que no comete pecado, dice, es mentiroso. Uh-huh. ¿Verdad? En ese sentido, creo que la primera epístola de Juan nos invita a ser autocríticos, a introducir la crítica, ¿verdad? Y la reflexión también. Uh-huh. Y yo creo que la filosofía, digamos que es impulsora de la fe, cuando la abordamos de manera correcta, uh-huh, en ese sentido, que nos ayuda a ser críticos y nos ayuda a ser reflexivos, uh-huh, acerca de nuestra propia fe. Yo creo que a muchos hermanos les sorprendería que personajes bastante conocidos en el ámbito de la fe cristiana, pues son estudiantes o aún maestros de filosofía. Uh-huh. No sé si recuerdas, por ejemplo, Max Lucado, sí, hombre que a principios del 2000 publicó muchos libros y ha sido tan conocido y tan leído, pues, uh-huh, él estudió filosofía.
Wow.
No, yo no sabría decirte si él es maestro de filosofía. No sé si eso es a lo que se dedica hoy, pero él tiene un título como filósofo. Él, uh-huh, estudió filosofía. Sí. ¿Okay? Y nos sorprendería saber, por ejemplo, que mucha gente que son conocidos por ser muy racionales en el ámbito científico, en el ámbito de humanidades, pues son creyentes.
Sí.
¿Verdad? Son gente que cree. Pero a veces lo mantenemos, digamos, como algo discreto, como algo que no se dice mucho. Porque muchos hermanos muy débiles en la fe, sí, se espantan.
Sí.
¿Verdad? No quieren aceptarlo. Y sin embargo, necesitamos para crecer en nuestra fe, en nuestra vida como personas, uh-huh, la reflexión, la crítica. Y esos son, sí, temas de filosofía.
Así es. Sí, porque creo que tenemos como esta idea de que, bueno, puede ser como parte de como de los del como catalogamos a las personas, ¿no? Y a veces lo podemos decir como a manera de broma, pero yo estudié música y,
ajá,
y era así como que, ah, pues ¿de qué vas a vivir? O sea, como esas cosas que dices, ya la gente como que ubica el tipo de personas que están en las diferentes carreras. Y y filosofía, uno siempre se imaginaba, o le pintaban. Yo me acuerdo cuando estaba más chico, sí, pintaban a un cuate que era hippie y que estaba fumando mota en la facultad, ¿no?
Exactamente. Esa es la imagen.
Esa es la imagen. Y como, ajá, que satanizamos al filósofo, ¿no? Al estudiante, ajá, de filosofía. Cuando en realidad, como dices tú, todos tenemos una filosofía. O sea, no es como que... No por estudiar filosofía y letras la tengas y... Y muchas veces en nuestra iglesia desconocemos, o en nuestras iglesias, comunidades de fe, desconocemos que tenemos una filosofía precisamente por lo que mencionas, ¿no? Por la falta de análisis, sí, de autocrítica, sí, sí, y terminamos pues solamente poniendo una imagen falsa, ¿no? Quizá en una argumentación sería como el famoso hombre de paja, ¿no?
Que, el famoso hombre de paja.
Que hacemos una caricatura de la filosofía y es lo que atacamos, ¿no? O sea, es...
Exactamente. Yo, sin nombrar a ninguna denominación en particular o ninguna iglesia en particular, yo creo que sí debemos reconocer el hecho de que en muchas ocasiones como cristianos nos atrincheramos en nuestras propias convicciones. Y estoy hablando de eso, de nuestras propias convicciones, en nuestras propias interpretaciones del texto bíblico, al grado de llegar a ser fundamentalistas. El fundamentalismo es un verdadero demonio que anda por ahí entre nuestras iglesias y que hace que no nos veamos unos a otros, que no nos aceptemos, que estemos peleados unos con otros, que levantemos trincheras donde no deberíamos hacerlo, que hagamos muros y divisiones. Y ese es el fundamentalismo, no sé. Sí. Nos lleva al grado de decir, por ejemplo, no, yo no quiero saber nada ni de filosofía ni de ninguna otra idea que tú me traigas. El pastor me lee la Biblia en la iglesia los domingos, ¿no? Uh-huh. Y llegamos a esa clase de actitudes, ¿no?
Sí, claro.
Terriblemente fundamentalistas. Sí. Y yo creo que necesitamos, en ese sentido, estar muy despiertos, estar abiertos, aprender a ser autocríticos, porque eso nos ayuda a reconocer ¿dónde están en realidad los sistemas de pensamiento que afectan a la iglesia cristiana? Uh-huh. Y a veces están mucho más cerca de lo que pensamos, ¿eh? Uh-huh. A veces señalamos hacia allá. Allá están los rojos, allá están los comunistas. Eso los tenemos bien vistos desde siempre, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué tal de los fundamentalistas?
Sí.
A esos no los vemos. Uh-huh. Y a veces no los queremos tocar. Entonces, yo creo que en ese sentido debemos ser, he dicho varias veces, autocríticos, ser reflexivos. ¿Para qué? Pues para construir una forma de pensar cristiana, una cosmovisión cristiana, un paradigma cristiano, una forma de entender el mundo a partir no de las reflexiones del pastor. No tengo nada contra los pastores, hay que decirlo también, no a partir de mi doctrina terminada y acabada, sino a partir de la cosmovisión bíblica que se manifiesta a través de la vida de Jesús, a través de la escritura y a través del Dios revelado en la naturaleza. ¿Verdad?
Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Voy a hacer una pausa aquí, Gerardo. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar esta canción de un buen amigo, Joshua Balmori, de la Ciudad de México, que se estrena precisamente hoy. Hoy se estrena esa canción. Se llama Eres Tú y vamos a escucharla. Volvemos en un minutito. Mándanos tus mensajes. Si tienes preguntas para Gerardo, bueno, pues ese es el momento. Así que vamos a esta canción que se llama Eres Tú, de Joshua Balmori.
En ti confía mi corazón, en ti está puesta mi fe.
En ti confía mi corazón, en ti está puesta mi fe. Mi esperanza proviene de ti, mi Rey, mi Señor. En ti yo pongo mi vista, solo en tu gracia y amor. En ti reposa mi alma, mi Dios, mi Salvador. Estás conmigo, ¿de quién temeré? En ti confía mi corazón, en ti está puesta mi fe. Mi esperanza proviene de ti, mi Rey, mi Señor. En ti yo pongo mi vista, solo en tu gracia y amor. reposa mi alma. Mi Dios, mi Salvador, tú eres mi escudo, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi amado. Si estás conmigo, ¿de quién temeré? Tú eres mi escondedero, tú eres mi sol. Conmigo, ¿de quién temeré? En medio del dolor yo te cantaré. Aún en la tormenta yo te exaltaré. Hey. Y en la aflicción mis manos alzaré. En todo tiempo yo tu nombre levantaré. Tú eres mi escudo, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi amado. Si estás conmigo, ¿de quién temeré? Tú eres mi escondedero, eres mi sostén. Si estás conmigo, ¿de quién temeré?
Bueno, pues regresamos aquí a Convergente después de esta deliciosa pausa, no es una pausa comercial, sino musical. Y estamos aquí platicando con mi amigo Gerardo Ramírez acerca de filosofía, y se está poniendo muy muy buena, muy interesante la plática. Así que no, si tienes algún amigo, algún conocido que quieras compartirle, mándale el link a través de dunradio.com o el link de la aplicación. Y bueno, vamos a estar aquí recibiendo sus mensajes. Mandamos un saludo a Luis Terán, a Olga Peregrina, un saludo también a mi esposita que nos está escuchando, también siempre nos escuchan por ahí, a Héctor y a Iturríos y Jessy Alcaraz. Bueno, por aquí creo que son los únicos que veo. Si alguien se me pasa, discúlpeme por favor, pero luego pasan aquí muy muy rápido. Pero muchas gracias por estarnos escuchando, un saludo para todos ustedes, y si tienen alguna pregunta, bueno, pues aquí la pueden hacer. Gerardo, una de las cosas que creo que vale la pena abordar, ahora ya que conocimos un poquito de ti, de cómo te introdujiste en este mundo de la filosofía, también cómo es que hay cierta renuencia a la filosofía dentro de las comunidades de fe. La pregunta es ahora, ¿es la filosofía compatible con la fe? O sea, ¿cómo es que se pueden unir? ¿Tú cómo lo has vivido? Creo que tú eres un si se puede decir en esa jerga cristiana, eres un testimonio de que la fe y la filosofía pueden convivir en armonía, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cómo lo puedes expresar, sobre todo a nuestros radioescuchas,
pues,
en este tema de la filosofía y la fe?
Bueno, en principio, gracias por el guayabazo. ¿Qué te tomas? Pero nada más ofrezco té y café.
Mate.
¿Cómo que mate? Está muy bien. ¿Es la filosofía compatible con la fe? En muchas ocasiones es la primera pregunta que me hacen quien quieren dialogar acerca del asunto. Oye, tú estudiaste filosofía, ¿cómo lo haces compatible con la fe? Y yo repito una y otra vez que la pregunta está mal planteada. No es exactamente esto, ¿no? Es como te dijera, como si te dijera, oye, ¿pensar es compatible con la fe? Si no piensas la fe, eso es malo. Tengo una frasecita aquí, pero la tengo en otro archivo, en donde Albert Einstein, uh-huh, a ese todo el mundo lo conoce, ¿no? Uh-huh. Este, poca gente sabe que él, además de ser físico, matemático, también estudioso de la cultura y de la filosofía, pero uh-huh, era un hombre muy completo con un coeficiente intelectual elevadísimo. Y Albert Einstein era creyente. Uh-huh. Yo no me atrevería a decir que era cristiano, pero era creyente. Uh-huh. Y en una de sus frases, él dice que a la ciencia sin fe, pues es como una persona renca, como si iba a renca. Pero la fe sin ciencia, pues es igual que la persona renca también. ¿Okay? Y es porque en la iglesia estamos acostumbradísimos a escuchar que tenemos que hacer así como que dos cosas aparte. Mandas al hijo a estudiar química y le dices, hijo, pues vas a tener que meterte ahí para estudiar una carrera y que vivas de eso, pero acá en la iglesia es otra cosa, ¿eh? Mm. Cuidadito con venir a meter acá esas ideas de la evolución y esas ideas de la generación espontánea y no sé qué tanto. Eso, uh-huh, acá no. Tú escúchalo y para que pases las materias y acá ya es otra cosa. Lo estoy diciendo en términos muy sencillos para que me entiendan. Uh-huh. Pero no hay tal. No debería ser así. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque en principio toda verdad es verdad divina, porque es verdad. Mm. Todas las cosas que sean verdad son verdades de Dios por el hecho de que son verdad. Mm. Y eso abarca la ciencia, las ciencias exactas, las ciencias sociales, abarca el pensamiento, ¿verdad?
Sí.
Si pensamos hacer compatible la fe con la filosofía, tenemos que pensar si nuestra fe puede ser razonada o no. Y tenemos que pensar, por ejemplo, en los pasajes como donde dice Pablo, que sepamos dar razón de nuestra fe. Uh-huh. ¿Qué razón vamos a dar de nuestra fe desde el fundamentalismo que dice, no escuches nada, aquí el pastor te va a leer la Biblia? Uh-huh. Entonces, esa es una postura irracional totalmente. Uh-huh. Pero como cristianos estamos llamados también a dar razón de nuestra fe. Y creo que ese es un punto en el que no es que la filosofía sea compatible con la fe, es que se hacen parte de la misma, digamos, amalgama del comportamiento humano. Uh-huh. Una cosa está en la otra. Mm. ¿Ok?
Buenísimo.
Esa es la cuestión precisamente. ¿Deberíamos hacer filosofía a los cristianos? Pues eso es como todo, yo creo. Hay matemáticos, hay médicos. Y en esa medida y en ese sentido, debería haber filósofos cristianos, desde luego que sí. Uh-huh. ¿Verdad? Yo nací a la fe y crecí por años en una iglesia de corte pentecostal. Uh-huh. Una iglesia pentecostal. Uh-huh. En donde muchas ocasiones, no voy a criticar a ninguna, pero en muchas ocasiones cometen un suicidio intelectual. Uh-huh. Es como si en la mitad del cerebro se diera un balazo y dijeran, no pienses nada, todo uh-huh, es intuitivo. Sí. ¿Verdad? Todo lo recibes por fe. Uh-huh. Todo sí, es intuitivo. Y ahí crecí, pero yo sentí, para hablar en ese mismo lenguaje pentecostal, uh-huh, intuitivo, yo sentí del Señor que no era mi lugar, ni era aquello a lo que el Señor me estaba llamando. Uh-huh. Me dijo el Señor, siéntate, ponte a reflexionar, ponte a leer, ese es tu trabajo, es lo que vas a dar a la iglesia, es lo que vas uh-huh, a hacer. Uh-huh. ¿Verdad? Pensaba en eso al principio del programa cuando me dijiste, ¿y tú qué eres? Uh-huh. Y, caray, difícil de explicar, pero sí, creo que eso es lo que soy. Con todo lo que eso conlleve, con toda la crítica, los que me quieran, los que no me quieran, pero pues este es el lugar que el Señor me ha dado. Y creo que sí, definitivamente, tenemos que pensar desde la filosofía, nuestra fe, desde nuestra fe, la filosofía. Mm. Ambas cosas, porque son parte de la misma cuestión. Hay que caminar todo un camino porque para entender bien esto, porque como dicen también muchos pensadores como Soren Kierkegaard, a quien he leído mucho, pero también le dice Schopenhauer, hay otros pensadores como Hegel, uh-huh, el propio Karl Marx en un momento lo expresó con otras palabras, pero dicen, es que no hay que aprender filosofía, hay que caminar el camino de la filosofía. Eso uh-huh, es de lo que se trata. Y como cristianos lo caminamos. Uh-huh. Ese camino, quienes entendemos esto, pero con con el punto de vista de nuestra fe. Yo te decía hace un ratito, Ernie, que necesitamos construir una cosmovisión cristiana para entender todas las cosas, uh-huh, incluyendo la filosofía.
Sí.
¿Verdad?
¿Cómo es que tú miras a la iglesia en general con respecto a este trabajo de hacer una cosmovisión cristiana? ¿La estamos transmitiendo o hay mucho trabajo por hacer?
Yo creo que hay una multiplicidad, hay un caleidoscopio tremendo en la iglesia. Uh-huh. Y sí hay movimientos y cristianos y hay personas en particular que entienden esto y se atreven.
Ajá.
Okay, desde la plataforma de la iglesia, llamémosle así, se atreven a entrar en el mundo de la filosofía, rescatar la filosofía para la fe, uh-huh, hacer una cosmovisión cristiana, pero hay otros que definitivamente no, uh-huh, ¿verdad? Yo soy testigo de que hay también movimientos y hay personas que dicen, solo yo y todos los que quieran ser como yo. Es como el que dice, ¿quieres ser tolerante? Pues vete conmigo y sé igual a mí. Ay, caray, ¿no?
Sí.
Esa es la cosa, pero pues eso no manifiesta esta idea bíblica de la multiforme gracia de Dios.
Uh-huh.
¿Ok? Sí. Eso no manifiesta esa idea. Pero yo sí creo que estamos llamados a construir una cosmovisión cristiana, y sobre todo en este punto de la historia de la iglesia, donde hay tanta confusión, donde hay tantos debates, donde vienen tantas cosas nuevas que parecen atacar la fe,
uh-huh,
que parecen confundirnos.
Sí.
Y hay una necesidad de construir una cosmovisión cristiana, porque en muchas ocasiones, buenamente, que no es nada más ser buenos lo suficiente para, uh-huh, para hacer lo correcto delante de Dios, para tener una cultura cristiana correcta, no es nada más ser buenos y ya. Pero buenamente traemos ideas del mundo, ajá, de filosofías vanas, como dice Pablo, uh-huh, y las metemos en la iglesia, bienvenidas.
Sí.
Las metemos ahí, estas ideas en la iglesia, uh-huh, y estamos bien con ellas. Te pongo un ejemplo nada más. Yo fui testigo en una iglesia donde los hermanos estaban orando y entonces alguien desde el frente dice, ahora vamos a orar hacia el norte, ahora vamos a orar hacia el sur, ahora hacia el oriente y, uh-huh, vamos a reprender ciertas cosas y vamos a, uh-huh, hacer ciertas fórmulas. Uh-huh. Eso lo hacen sin necesidad de cristianismo ni de iglesia, las filosofías orientalistas.
Sí. Sí, sí,
y eso lo venimos a meter en la iglesia,
sí, sí,
como
sí,
esto de acomodar los muebles o las macetas en cierto, ajá, lugar, o como la persona que viene y le pregunta al pastor, oiga, estoy haciendo yoga, hermano, ¿está, ajá, bien? O sea, ya me compré mi Buda y todo, y ¿está bien esto, hermano? ¿O qué? Me dicen que es por deporte. Caray, necesitamos construir una cosmovisión cristiana,
sí,
para entender toda esta clase de cosas. Pongo como ejemplo el orientalismo, pero eso pasa con muchas cosas.
Fíjate que
muchas, sí, cosas.
Pasa con, ¿verdad?, muchas cosas. Y yo, algo que me di cuenta en tu clase, por te voy a dar ese testimonio. Yo, fíjate, ahorita me identifiqué muchísimo contigo porque yo también toda la vida estuve en iglesias pentecostales. Yo considero nuestra iglesia pentecostal, pero no la llamaría neopentecostal porque eso es, creo que a veces está peor, pero sí creo que hemos logrado una mezcla y varios me lo han dicho, tanto así que encontré una vez en un libro del pastor Robert Barriger que decía que cuando le preguntaban su denominación decía soy bapticostal.
Wow.
Decía, sí, lo decía de manera de broma, ¿verdad? Él decía, ajá, que los bautistas son excelentes en hacer chimeneas, o sea, en hacer sistemas,
ajá,
pero no saben prender el fuego. Dice, y los pentecostales prenden el fuego, pero queman toda la casa.
Queman la casa por completo.
Entonces, se ocupa, sí, el fuego, se ocupan chimeneas, decía él, ¿no? Entonces,
sí,
como,
sí,
como se dice aquel dicho, soy este bautista con acelerador o pentecostal con freno, ¿no? Algo así. No,
y te lo explico desde el punto de vista de la filosofía, o sea, integramos el pensamiento intuitivo, pero también con el pensamiento racional. Ajá. El pensamiento intuitivo, Dios te enseña a través de las experiencias, de tus sentimientos, etc. A través de la racional está la teología, la doctrina, la reflexión.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Integramos ambas cosas.
Exactamente.
Así estamos hechos por Dios, ¿eh?
Sí, sí, definitivamente. Y algo que me llamó mucho la atención fue cuando nos hablaste este tema del dualismo platónico y cómo en comparación con el profe Carlos Toledo, cuando vimos antropología bíblica, o sea, cómo en estas ideas del pentecostalismo que yo viví, o sea, básicamente era el dualismo platónico y no lo veíamos así. Simplemente era como que lo espiritual es bueno
y lo material es malo,
¿no? Ajá. Entonces, sí. ¿Cómo se ve eso en la denominación de donde yo estaba? Bueno, pues que el hombre espiritual es tiene un valor superlativo y el hombre
por lo material.
O que todo lo que tenga que ver con lo físico, con tu propia carne, es inherentemente malo, ¿no? Entonces, eso me parece, aparte de peligroso, pues obviamente ya lo entiendes desde la parte de la filosofía y dices, esto no viene aquí, esto viene de mucho antes y se integra. Y no como decías ahorita con las filosofías orientales, con el Kundalini, ¿no? Que
como el Kundalini.
Muchas prácticas que ves.
O como con doctrinas heréticas, la fe, sí. Como el gnosticismo, que...
Sí.
Es el que se sustenta esta idea de la separación entre material y espiritual.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, como que están ahí y no sabemos de dónde viene, ¿no? Sí.
De ahí la necesidad de construir un paradigma cristiano, una cosmovisión cristiana. Insisto en la palabra esta de construirlo, porque yo mismo pienso que es algo que no tenemos dado ya ahorita. La revelación es completa, la revelación de Dios, sí. en todos sus sentidos, pero nuestro contacto con ella y la necesidad de hacer doctrina, de hacer reflexión y la necesidad de tener contacto de manera intuitiva con la fe, pues eso no está dado, eso necesitamos hacerlo en cada época de la historia, en cada situación en particular. Yo a esto le llamo hacer teología del camino. ¿Verdad? No estoy haciendo una nueva escuela teológica ni nada. No voy a fundar mi denominación. ¿Verdad? No. Pero necesitamos hacer una teología del camino. ¿Por qué? Porque en el contexto de las necesidades que aparecen en el lugar en que nos encontramos hoy en día con nuestra fe,
sí.
Necesitamos construir, necesitamos hacer teología, necesitamos responder a los que dicen que está bien ser homosexual, necesitamos responder a los que dicen el aborto es bueno, necesitamos responder a los que dicen no, el capitalismo es malo y el comunismo es bueno, cuando ambas partes, yo creo, tienen cosas malas y buenas. Y necesitamos no casarnos por completo y a ojos cerrados. Casarnos con un partido político ahora que vienen las elecciones sin hacer una reflexión profunda acerca de nuestra visión como cristianos, de propuestas políticas, de frases, de ideologías,
sí, claro,
que se sustentan detrás de cada partido político.
Sí.
Me llama mucho la atención, por ejemplo, ver que de manera muy evidente, por ejemplo, Ernie, dime si no es cierto, de manera muy evidente, no un partido, sino todos los partidos mienten,
sí,
sistemáticamente,
claro,
para poder hacerse del poder.
Sí.
Y los cristianos nos amarramos. Hay muchos hermanos que se amarran con un partido y dicen, no, y lo defienden a rajatabla.
Sí.
¿Aún las mentiras? Caray, necesitamos construir una cosmovisión cristiana.
Definitivamente. No, y aparte que pasa algo muy curioso con ese ejemplo que dices, que si alguien llega a decir, no, yo creo en Dios, no, ahí van todos, no, vamos con ese y no...
Vamos con ese.
No, hay un análisis realmente de lo que...
Sí, a mí me preguntaban, de quienes han dicho públicamente en la política mexicana, yo sí soy creyente, y yo siempre que hay oportunidad de dialogar, yo les digo, a ver, espéreme, hay que analizar eso, ser creyente es igual que ser cristiano. ¿Ese es lo mismo? ¿Y qué clase de Dios cree? ¿Cree en el mismo en el que yo creo?
Uh-huh. Sí, claro.
¿Cuál es su intención de decirlo en público? ¿O de reservárselo si es que en lo privado dice que dice ser cristiano, ¿no?
Así es.
Bueno, ahí vamos construyendo con la palabra de Dios, uh-huh, una cosmovisión cristiana que nos permita dar respuesta, no que nos permita cabalgar sobre la ola y estar bien siempre, porque en muchas ocasiones los cristianos, precisamente por ser radicales, uh-huh, y precisamente por con una cosmovisión cristiana, encontrar los defectos de nuestra cultura, de nuestra, uh-huh, época, pues han tenido que sufrir,
sí,
tener rechazo, quedar a un lado. Hoy día, con el hedonismo rampante que cabalga en nuestra cultura, los cristianos, ¿cómo deberíamos responder? Mm. Ese es el reto de construir nuestra, sí, cosmovisión cristiana.
Es un gran reto.
Ahí va de por medio el instrumento de la filosofía.
Sí. Mm. Sí, definitivamente. Y sobre todo, para cerrar, ya estamos en la recta final.
Sí.
Me voy a quedar con una frase que nos dijiste el día de hoy acerca de un texto bíblico donde se nos llama a dar razón de nuestra fe. Uh-huh. Y creo que esa es una muy buena conclusión de lo que nos estás diciendo, porque precisamente a veces ni siquiera tenemos como o no hacemos el ejercicio de razonar nuestra fe. Y creo que es algo que debemos hacer mucho más. Razonar nuestra fe. Porque nos enseñaron que la fe y la razón son opuestas, ¿verdad? Cuando en realidad, como tú lo dijiste, ¿no? En el tema de lo racional y lo intuitivo, es de, como decimos coloquialmente, va junto con pegado.
Va junto con pegado.
Entonces, sí, me parece que es un gran reto que tenemos. Y yo animo a todos nuestros amigos que nos están escuchando, de verdad, no tomen en poco esas palabras que Gerardo nos está diciendo, porque es muy importante, y más por la época que estamos viviendo. Y eso me encanta esta plática, Gerardo. Sinceramente que estás como muy como en esta ilustración que nos pusiste de la teología del camino. Es decir, hay que ser conscientes de la época, el tiempo y la cultura que estamos viviendo, y la necesidad de esa cosmovisión cristiana. Y que además, si me permiten añadir, pues no necesitas ser un maestro de teología o un maestro de filosofía para hacerlo, sino realmente tienes que acercarte a la fe y a la razón, estudiar el texto bíblico, acercarte a personas que te puedan ayudar con ese tema, lejos de solamente animar a bueno, pues tú ora, ¿no? O déjaselo a Dios, sino que realmente puedas sentarte a dialogar, a discutir y poder dirimir todos esos temas que a veces son complejos, pero que nos van a dar una base sólida para enfrentarnos a todas estas filosofías que vienen o que ya están aquí.
Ya están
aquí. Y yo lo veo, por ejemplo, yo tengo una hija de 4 años, hasta pequeñita, pero me parece a mí súper importante comenzar a que ella vea, o que ella tenga desde esa edad, y eso lo vamos a formar nosotros, una cosmovisión cristiana, porque sí, eso, claro, eso es algo formativo, no informativo, es algo formativo, y eso es una gran responsabilidad que tenemos los papás. Yo estoy muy contento, Gerardo, de verdad, este tema me apasiona mucho, y perdón si hoy no hablo mucho, pero de verdad, y no como un halago así innecesario, te lo reconozco, como nos dice la palabra, debemos honrarnos unos a otros, y yo de verdad te lo digo, a mí me fascina escucharte, y yo recuerdo también en nuestra clase, yo casi no hablaba, no sé, de pronto, porque yo soy como mucho de estar escuchando. Uh-huh. Y de verdad hay varias, sí, cosas que se han hablado en este programa que me han edificado y que me han hecho reflexionar mucho. Y de verdad yo te agradezco, de verdad. Y reconozco que, como lo dijiste hace un momento, y me encanta que tú también lo reconozcas, que tu trabajo para la iglesia es este, pues. Que dejemos de pensar que solo trabajar para la iglesia es ser pastor o irse de misiones, sino realmente aún aquí estás
Pues eso también hay que hacerlo.
Sí. Y gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. Y me gustaría que nos despidamos alguna última reflexión acerca de esto, pero no sin antes recordarle que la próxima semana aquí nos vemos. Claro. Aquí vamos a tener otra vez a Gerardo y vamos a profundizar más un poquito en esto de la cosmovisión cristiana.
Sí, claro.
¿Algunas últimas palabras para despedirnos el día de hoy? ¿Alguna reflexión?
Bueno, pensemos la fe. Reflexionemos acerca de nuestra fe.
Y buenísimo.
Sí, con eso. Esto sería la palabra.
Muy bien, pues, ¿verdad? Vámonos con eso. Gracias a todos. Gracias por conectarse. Escríbanos, por favor, ahí a Dun Radio en la aplicación. Incluso mensajes al 33 21 17 82 97. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hoy a las 8 de la noche hay repetición por Dun Radio. Y el lunes está el podcast disponible en Spotify y Amazon Podcast para que lo puedan compartir. Un gran abrazo, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.
Okay.
Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dun Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.